Y abrimos el tiempo del tiempo con José Miguel Viñas para saber cómo ha amanecido hoy el día. José Miguel, buenos días.
Hola Pepa, buenos días.
Parece que hayan pasado 1000 años entre el fin de semana pasado y este.
Pues sí, lo que ha ocurrido durante la semana, un cambio.
Hemos pasado del verano al invierno, así de sopetón.
Sí, han caído en picado las temperaturas, se están recuperando un poquito ahora el fin de semana. Y aunque después del temporal, siempre se dice, llega la calma, y lo hemos visto, sobre todo por el Cantábrico, un tiempo muy complicado el que han tenido estos últimos días, pues esa recuperación, esa vuelta a la calma es parcial, porque hay que estar muy pendientes en las próximas horas, de cara a la tarde y noche sobre todo,
¿sí?,
por Cataluña, particularmente por la costa, el litoral y el prelitoral. Hay avisos de color naranja activados en toda esa franja costera por lluvias intensas, intensidades que podrían llegar a ser de hasta 40 milímetros en una hora, es decir, lluvias con un carácter casi torrencial que, como bien sabemos, en esta época del año además, pues suelen ocasionar
problemas.
Que ya
las hemos sufrido por la zona también este fin de semana, no solo por esa zona, pero también en esa zona hubo lluvias torrenciales.
Exacto. Bueno, pues como ves, ahí está un poco la noticia meteorológica del día, en el nordeste y particularmente en esa zona que acabo de apuntar, pero estamos ahora mismo con bastantes nubes en todo el nordeste peninsular y está lloviendo algo por el País Vasco, sobre todo puntos cercanos de Cantabria, también por zonas próximas de Navarra. Y en todo el centro y sur, pues ya incluso por aquí también, por el puntos de la meseta norte, bastante despejado. El sol va a dominar durante toda la jornada, con las temperaturas hoy bajando por el nordeste y subiendo en el extremo sur peninsular, por Extremadura y por Andalucía. Y tampoco me olvido de los fuertes vientos que hoy están soplando y van a seguir haciéndolo por esas zonas del nordeste que he apuntado, donde puede haber lluvias fuertes. Fuerte cierzo en el Ebro, también el viento del noroeste intenso en áreas del Pirineo, en zonas altas, y en la Costa Brava. Y en Canarias, tampoco me olvido de las Canarias, vientos alisios intensos.
Meteoconsultas.
Más consultas que han llegado a lo largo del verano. Manuel Moyá, que nos escucha desde Barcelona, se quejaba en su mensaje de lo difícil que es acceder a los datos históricos de temperaturas diarias de nuestro país, cosa que no sucede consultando en páginas americanas como AccuWeather o weather.com. ¿Por qué lo tenemos nosotros más difícil que un estadounidense, por ejemplo?
Pues por las distintas políticas de datos que hay en Estados Unidos y aquí en Europa. Aquí son mucho más restrictivas, Pepa. La mayor parte de los datos y productos meteorológicos que genera el National Weather Service de Estados Unidos son de libre acceso, y no únicamente para los ciudadanos estadounidenses, sino para cualquier otra persona de otros países que tengan interés en consultarlos. Allí lo que se fomenta con esta medida es la iniciativa privada para que, a partir de esos datos, empresas como las que comentaba Manuel en su correo puedan desarrollar nuevos productos o aplicaciones meteorológicas. Aquí en Europa, pues la cosa no es así. Aunque hay datos disponibles de forma libre y gratuita, gran parte de ellos no lo están. Lo mismo ocurre con los productos de predicción del Centro Europeo. En su mayor parte son de acceso restringido, y esto, en mi opinión, pues no es bueno, ya que no se están aprovechando,
claro,
como deberían. Es una pena, y a la vez yo creo que es criticable, invertir mucho dinero, además fondos públicos,
sí,
para desarrollar estos productos y que finalmente pues
pero
el usuario
como si
no
fueran
lo...
datos secretos, quiero decir que no.
Sí, hay una, ¿no?, especie de temor a que empresas privadas puedan hacer negocio con eso, pero al final, si vemos el modelo, no sé, de Estados Unidos, es el que realmente funciona, ¿no?
Pueden hacernos llegar sus consultas a través de los cibercorreos noesundiacualquiera @rtv.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir en la página de Facebook, en el Twitter del programa, en el de José Miguel, @divulgameteo. Y si prefieren dejar una nota de voz en el WhatsApp, pues ya saben, nuestro número es el 638-88-7776. Este fin de semana estamos emitiendo desde Ávila, una ciudad que, según los datos del Instituto Geográfico Nacional, es la capital de provincia española situada a mayor altitud, concretamente a 1.131 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo influye esa circunstancia en el clima de la ciudad?
Bien, la elevación de un lugar determina en gran medida las características de su clima. Variables como la temperatura, la presión atmosférica o el viento están condicionadas por ese factor altitudinal. La temperatura disminuye a razón de 0,65 grados Celsius por cada 100 metros que ascendemos por la atmósfera. Es un valor teórico que efectivamente puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. En general, cuanto más elevado esté un lugar, más baja será su temperatura. No es, por tanto, casualidad que asociemos el frío a Ávila. la presión también es menor como consecuencia de la menor densidad del aire. Aquí en Ávila está más enrarecido que en ciudades como Valencia o Bilbao, que están a nivel del mar, donde la cantidad de oxígeno que entra en nuestros pulmones al respirar es mayor. En cuanto al viento, aunque con la altitud aumenta, existen otros factores orográficos que determinan en muchos casos su intensidad, frecuencia y la dirección dominante. Ávila no es una ciudad excesivamente ventosa, ya que no está situada en un enclave donde el aire tienda con facilidad a canalizarse.
Si Ávila es la capital más alta de España, ¿es también la más fría? O sea, ¿puede superar a las tradicionalmente frías como Burgos, Soria o Teruel?
Bueno, no hay grandes diferencias entre todas esas ciudades que me has comentado. Si solo interviniera el factor altitudinal, Ávila sería algo más fría que Burgos, que Soria o que Teruel. Pero no es así debido a que intervienen también otros factores como son la orografía o la latitud. La media anual de las mínimas en Ávila es de 5 grados, que es un valor ligeramente mayor que los 4,8 de Burgos, que sabemos que está situada algo más al norte, o los 4,9 de Soria y de Teruel. Y si nos ceñimos al mes más frío del año, que es enero, en Ávila la temperatura media de las mínimas para ese mes es de menos 1,6 grados, frente a los menos 2,3 de Teruel, que tiene el valor más bajo de todas las capitales de provincia. En Burgos también el valor ese es de menos 0,8 y en Soria menos 1,3. Y respecto a las temperaturas medias anuales de las máximas, la más baja Burgos, 16,6 grados, seguida de Ávila, 17, Soria 17,2, Teruel 19,4.
Aunque al referirnos al clima de Ávila, lo primero que nos viene a la cabeza es el frío, aquí los veranos son bastante calurosos, ¿a que sí? Aquí en verano hace calor. ¿Por qué es tan grande esa diferencia entre el invierno y el verano? ¿Tiene algo que ver con la altitud o esos contrastes de temperatura tienen que ver con la altitud o no?
Bueno, hay una relación evidente. Ávila, lo mismo que muchas otras ciudades del interior de la península, tiene un marcado clima continental que está caracterizado por grandes amplitudes térmicas a diario, entre la máxima y la mínima, y también por grandes diferencias de temperatura entre el invierno y el verano. El mes más caluroso del año aquí es julio, bueno, aquí y en muchos lugares de nuestro país, con una temperatura media de las máximas de 28,5 grados. Hay bastantes días en verano en que las máximas rondan los 30 grados, pero por las noches, gracias a la elevación de la ciudad, ahí interviene ese factor, la temperatura suele caer en picado y refresca, lo que en plena canícula pues es una bendición. Y comento para terminar los valores extremos que se han alcanzado aquí en la ciudad de Ávila. La temperatura más baja de toda la serie histórica son, y agárrate Pepa, 16 grados bajo cero, que se midieron el 15 de enero de 1985.
Wow.
Y fíjate en contraste la más alta, los 37,6 grados que se alcanzaron el 24 de julio de 1995.
Es una montaña rusa. Antes nos has contado el tiempo previsto para hoy sábado. Vamos a continuar avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Mira, mañana vamos a repetir una jornada ventosa y fresca por el nordeste peninsular y por Baleares. Todavía con esos chubascos localmente fuertes en el litoral de Cataluña, donde antes se ha apuntado durante la madrugada y primeras horas de la mañana, eso sí, ya remitiendo de cara a la tarde, viento destacado del noroeste, cierzo en el Valle del Ebro, también en el área pirenaica y en la Costa Brava, y lluvias ya algo más débiles por el Cantábrico Oriental, el Pirineo Navarro y Aragonés, y quizá alguna dispersa por el Alto Ebro y otras zonas del Cantábrico. Vamos a continuar con un ambiente soleado y sin excesivo calor por amplias zonas de la península, y únicamente por el Bajo Guadalquivir y por Murcia podrán rondar los 30 grados de máxima. El resto sin demasiado calor, como digo.
¿Y qué nos puedes contar de la próxima semana a partir del lunes?
Bueno, yo creo que viene una semana por delante bastante tranquila en lo que al tiempo se refiere. El lunes seguiremos con esas lluvias débiles en general por el Cantábrico Oriental, zonas próximas de Navarra, ocasionales por otros puntos de Pirineos, Cantábrico, Alto Ebro, también algún chubasco ocasional por Baleares, sobre todo Menorca y el norte de Mallorca. Las temperaturas mañana lunes ascenderán por el nordeste peninsular y Baleares, bajarán por el extremo contrario, por Galicia y por Asturias, y atentos al viento que todavía soplará muy destacado en la desembocadura del Ebro, viento del noroeste, cierzo, y también por el Ampurdán, en el nordeste de Gerona. El martes, pocos cambios, un panorama meteorológico parecido, alguna lluvia todavía por el área cantábrica y posibilidad de ellas por el Pirineo y por el Alto Ebro. Atentos porque el martes podría volver esa actividad tormentosa que he apuntado para las próximas horas por esas zonas del litoral de Cataluña y también por Baleares. Y en el resto, pues en general, un ambiente de nuevo soleado, con unas temperaturas que no van a experimentar grandes cambios. El miércoles repetiremos una situación muy parecida. Quizá esa actividad tormentosa se extienda ya no únicamente va a afectar a puntos de Cataluña y Baleares, sino que también a otras zonas del área mediterránea y de la Comunidad Valenciana. Hay que estar atentos por la época del año en la que es, porque esa situación podría desembocar en la posibilidad de chubascos intensos asociados a tormentas. Y si miramos un poco más allá, ya mirando hacia el fin de semana, pues parece que, aunque hay una ligera incertidumbre de que vamos hacia una estabilidad atmosférica mayor, por lo que a partir del viernes, sábado, domingo, lo más probable es que la posibilidad de chubascos fuertes disminuya y que las temperaturas en general vayan hacia arriba. Es decir, que seguramente empezaremos ya a notar más calor en diferentes lugares de nuestro país.
Pues a ver qué pasa en Cuenca el próximo fin de semana. José Miguel, muchísimas gracias.
Un beso,
Pepa. Un besito, adiós.